Yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las 6 canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento, comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera.
Un nuevo episodio de La Rocolera. Mi invitada del día de hoy es una de las voces más potentes y hermosas que ha parido mi tierra. Pero no solamente eso, esta mujer es una cantante extraordinaria, pero también se ha destacado a lo largo de su carrera artística como una gran actriz. Y yo he tenido la fortuna hermosa de trabajar con ella, eso se los voy a contar más tardecito. Pero por ahora le quiero dar la bienvenida a La Rocolera, a mi querida Mirta Pérez, bienvenida y gracias por estar con nosotros.
Gracias, mi vida Eloísa. Un placer para mí estar. Yo he visto la Rocolera en varias ocasiones y me encanta, me parece genial. Y bueno, aquí estamos a ver que conozcas un poco de mi vida a través de canciones.
Así es.
Uno siempre tiene un tema, siempre tienes un tema que te recuerda, siempre la música te recuerda algo.
Siempre la música nos lleva a viajar y hoy vamos a hacer este viaje maravilloso contigo que estoy segura de que va a ser maravilloso porque las canciones prometen. Y sin más preámbulos, vamos a escuchar esa primera canción que dice así.
Cuando vendí al mango sin la carreta por la ciudad, toco mi negrito que iba gritando a la vecindad.
El manguero de César del Alba de Chiquitlán. Cuéntame, qué hermoso este merengue. Esto es un merengue.
Lo que me recuerda es, yo creo que yo, cuando nací, no lloré, sino canté. De una. Porque ese era cuando yo estaba en el colegio, tenía como 6 años más o menos. Y me hacían, yo no sé si hoy en día, sí creo que lo hacen todavía, hasta que yo vi a Magali, que iba al colegio, que yo la llevaba, pues, hacían la formación. O sea, viste que se formaban en el patio, todos los primeros grados, segundo grado, tercer grado, los niñitos chiquiticos. Entonces, bueno, en esa formación de mi colegio donde yo estudiaba, además de poner el himno nacional, que siempre lo ponían antes de entrar a clases, ponían música venezolana. O sea, ponían cantantes venezolanos como Mario Suárez, el maestro Juan Vicente Torrealba con los Torrealberos, Marisela, que era una cantante que cantaba con él, Adilia Castillo, todos esos cantantes estaban sonando antes, cuando estábamos en el patio, antes de hacer la formación para el himno nacional. Y entonces, a esa canción yo la escuchaba, no cantada con este señor, con el mismo César, sino con Magdalena Sánchez. O sea, yo desde que tenía 6 años sabía quién era Magdalena Sánchez. Y esa canción era mi canción en todos los actos culturales que yo hacía. Esa canción yo la cantaba en los actos culturales. Y por eso es que me recuerda esa época divina del colegio, porque uno cuando está adulto, ya grande, es que te das cuenta de que rica es la etapa de uno del colegio, ¿verdad? Es divino, o sea, estás con los amigos, pues esos son los amigos tuyos, esos son los que con los que compartes, juegas, le cuentas, no a todos, pero siempre hay una que es la especial, una compañera o un compañero. En el caso mío, que yo estudié mucho en colegio de niñas, no sé por qué. no estudié mucho en colegio mixto, pues, sino del colegio de niñas y mis hermanos en el colegio de varones. Entonces eso es una etapa tan bella y eso me recuerda toda esa etapa tan bella. Los actos culturales a mí me castigaban si yo sacaba, por ejemplo, sacaba una nota que no era muy buena, no me dejaban estar en el acto cultural que venía,
que era lo que más querías hacer tú, por supuesto.
Claro, y eso para mí era terrible. Claro. Terrible que no pudiera estar. Es el peor castigo que me podían hacer. Entonces, claro, me esmeraba.
Claro, y así fue como tú empezaste a cantar en los actos culturales.
Ya yo cantaba, sí, en los actos culturales allí. Es más, fíjate que me dieron, y ya cuando, porque yo seguí en el colegio, hasta el sexto grado, yo era la que tenía que ver, comandaba el grupo de los actos culturales. O sea, yo montaba chistes como Radio Rochela, así lo montaba.
¿En serio? ¡Qué maravilla!
Dirigía el chiste, por ejemplo, tú estás en la calle, tú vienes para acá, y cantaba, o sea, cantaba y actuaba, o sea, eso es mi, eso ha sido, por eso te dije que yo, cuando nací, creo que no lloré, sino canté.
¡Qué hermoso! Tu vida entera siempre ha estado rodeada de arte y de tus ganas de crear y de cantar y de contar sí, historias. Es hermoso. Vamos a escuchar la segunda canción de Mirtha, que dice así.
Sí.
Por eso yo mi vida la pasaré cantando,
cantando mi tristeza. Qué bella canción.
Hermoso, Alfredo Casas.
Sí, eso me recuerda a una época. Mira, yo en mi casa, yo creo que en casi todas las casas de la época, de mi época y del amor, un poquito más, había, o sea, días para escuchar música. En mi casa se escuchaba música sábado y domingo. O sea, y era que se usaba el picó, el famoso picó, que lo sacaban a crédito, o sea, lo pagaban a crédito y todo, y ese famoso picó, bueno, sonaba, era sábado un rato, y el domingo podía ser un poquito más. En esos días de música, yo, mi padrastro tocaba muy bien la guitarra, y él escuchaba música de todas partes, o sea, música folclórica de todos, de muchos países. Le encantaba el folclore suramericano mucho, y yo conocí muchas canciones suramericanas por él, mucho del folclore suramericano. Y ese disco en la casa de Alfredo Sadel estaba fijo los sábados y los domingos. Y a mí nos gustaba tanto Alfredo Sadel, a mí particularmente, me encantaba su voz, una voz espectacular, una voz que se perdía después, incluso cuando empezaba a grabar bolero, música popular, y que fue en esa época. Pero cantando como óperas y todo eso también, o sea, pero en esto, en la música popular, esa canción me llenaba mucho, porque tenía mucho que ver con lo que yo quería, que era que mi vida fuera una eterna canción. Eso era lo que yo quería. Además, te puedo contar una anécdota que pasa años después de esto, que yo no había tenido ni siquiera contacto con el maestro Billo. Uh-huh. El Billo Frometa. Y entonces yo fui a ensayar con él, porque iba a cantar con la orquesta Billo en un show. O sea, él iba a tocar para bailar y yo era el show. O sea, después yo hacía mi show con ellos acompañándome. Y yo fui con él y hablé los scores musicales y todo, para que los pasáramos, a ver qué problema había en uno, en otro, total. Y él me dice, ¿qué canción te gusta a ti? Y yo le digo, ay, maestra, hay una canción que yo cada vez que me dicen canta, yo canto esa canción. ¿Cuál es? Y empecé. Podría vivir 1000 años sin un beso. Y él empezó a acompañármela en el piano.
¡Qué maravilla!
Entonces, me la acompañó completica y yo le dije, maestro, ¿usted conocía esa canción? Y él me decía, Negrita. Mira, Negrita, ¿tú sabes de quién es esa canción? No, maestra, mía.
¡No! ¡Sí!
Yo no sabía, lo había compuesto el maestro Billo. Fíjate tú, no existe la casualidad, sino la causalidad. Uh-huh. Me pasó también eso con el maestro Billo y esa canción. Esa canción a mí, me encantaba, pues era una de las canciones que me recuerda además esa época, mi época de 14 años, que ya estaba hasta enamorada, pues yo me casé a los 15.
Wow.
Toda esa época bonita, yo toda mi época, las épocas que me recuerdo son bonitas. Yo no recuerdo épocas no recuerdo lo que me haya pasado que no me gustó, o que fue, me hizo sufrir, o me hizo, no, que me hizo daño. No, eso no, yo no me gusta. Yo tengo un procesador en la mente, como de esas de las películas, ¿viste? Que yo nunca lo he visto en persona. Pero, o sea, que es que le meten papeles y documentos y todo, lo destruyen. Así es mi cerebro. Mi cerebro destruye todo eso que no me deja nada, que no me deja crecer, que no me deja ver lo bella que es la vida, porque la vida tiene muchas cosas más bellas que las que no son tan bellas. Lo que pasa es que magnificamos me meto en ese saco. Porque soy humana, pues, pero magnificamos las cosas malas más que las buenas. No puede ser.
Nos olvidamos de mirar dónde está lo bonito, sí, lo bello.
Sí, exacto. Eso pasa.
Tienes toda la razón. Sí. A mí Alfredo Sadel, yo empecé a escuchar a Alfredo Sadel porque a mi abuela le encantaba, y recuerdo que ella lo comparaba mucho, y ahora que los escucho, que estoy grande y tengo la posibilidad de escucharlos a los dos, lo comparaba mucho con Jorge Negrete, porque Jorge Negrete también tenía ese timbre de voz que era...
Ese era mi ídolo también, que yo no busqué ninguna canción de ellos, pero Pedro Infante era mi ídolo.
Absolutamente.
Sí, ese era mi ídolo. Amorcito, corazón, eso también se escuchaba en mi casa, todas esas músicas. Y te decía, por eso que acabas de decir tú, antes había eso en la casa y eso nos hizo crear una cultura musical y conocer nuestro artista y nuestro cantante, cosa que nos está pasando hoy en día.
Claro, eso que...
No es una crítica, no, es una ladita de oreja, si se quiere.
Exacto, no tan vaina, pónganle música a esos muchachos, por favor.
Casa, claro, para que conozcan a la gente que es suya. A la gente de su tierra, a la gente,
bueno,
de su
país. Además siento que hoy en día que tantos venezolanos vivimos fuera de las fronteras de nuestro país y que estamos regados por el mundo, por ejemplo en mi caso, una de las formas que yo tengo de acercar a Martín a sentirse venezolano es ponerle música de Venezuela.
Claro.
Sin lugar a dudas allí hay como una semilla que uno siembra y cuando ese muchacho vuelva a Venezuela y de pronto esté por ahí y escuche el alma llanera, yo quiero que sienta lo que yo siento cuando escucho el alma llanera, ¿sabes?
Sí, porque parece mentira, Eloisa, pero cuando uno está fuera de Venezuela, es que más te llega la música venezolana, todo lo que es tuyo, o sea, porque es tu olor, tu piso, tu zona, tu terreno, o sea, eso, tu ambiente, o sea, eso. Lo sientes aún más cuando no lo tienes.
Absolutamente. Y hablando de grandes compositores venezolanos y de música venezolana, yo leí por ahí que tú fuiste la primera persona que grabó Caballo Viejo de Simón Díaz.
Sí, yo lo tengo que estar, déjame decirte, voy a aprovechar una vez más este espacio para decir que sí fui la primera que lo grabó, porque hay una confusión muy grande con eso, porque como esa canción es de Simón Díaz, te voy a contar una anécdota de Simón Díaz, lo más rapidito que pueda. Yo grabé, yo fui a un cumpleaños de Simón Díaz a su casa. Él nos invitó a María Teresa Chacín y a mí. Éramos las únicas artistas que estábamos en ese una parrilla. Un domingo al mediodía, no sé qué, unos traguitos y una parrilla. Y por supuesto, él, a María Teresa y a mí, nos llevó para donde tenía él una hamaca y dijo, miren muchacha, estas dos canciones que hice el fin de semana pasado, ni siquiera esa.
Wow.
Y cantó Caballo Viejo y cantó otra que decía, si por quererte a ti me das olvido, yo no podría olvidarte, amor querido. Esa canción, esa era la otra. Y yo, ay, a mí me gusta Caballo Viejo. Entonces él me dijo, bueno, pero es que no sé, creo que para que la cante un hombre. Le digo, no, y es mejor que la cante una mujer. O sea, va a ser muchísimo mejor que sea una mujer que le diga que el caballo, que eche esa historia, porque la cuente una mujer. Es mejor que la cuente un hombre, o sea, no tiene sentido. Entonces, total que, tanto le dije, yo quiero esa canción. María dijo, ay, a mí también me gusta, pero a mí me gusta más la otra. Y María grabó la otra, o sea, la otra, esa canción. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaba yo tocando el timbre con mi hermana en Paz Descanse. Con mi hermana, mi grabadorcito, de ese tipo que usaban los periodistas, me voy, toco mi puerta, tocaba la puerta, no sé qué, nos abre, por favor, el señor Simón Díaz, de parte de quién, Mirta Pérez, bueno, que total que logramos reunirnos con Simón, y le decimos, vengo a buscar al Caballo Viejo. Tengo este grabador aquí, tú me lo puedes grabar. Sí, bueno, sí, cómo no. Entonces, mira, tráeme el 4. Tal que agarró el 4 y empezó a tocar y a cantar la canción. Bueno, me la cantó y me fui al estudio porque casualmente yo estaba grabando un disco de música venezolana.
Imagínate.
Que se llama Canto a Venezuela. Ahí no estaba programado Caballo Viejo. Sino lo que pasa es que subió en el camino. Y yo dije, esa canción yo la voy a grabar. O sea, cuando te toca, así como es. Dice, cuando te toca, ni que te quite. Y cuando no te toca, ni que te ponga. Bueno, así. Total que me fui al estudio, le dije a Guillermo Hernández, que era el que estaba haciendo la producción de ese disco, y el arpista le hizo un arreglo. El arreglo original que tiene esa canción la hizo Guillermo Hernández, también he de decirlo. Y ese mismo día la grabamos, nos dedicamos todo el día, después que yo me fui al estudio ese día, a grabar Caballo Viejo. Y en lo que estaba listo, lo matrizaron, no sé, todo eso. Mi hermana, que era en ese momento mi manager, y además era promotora de una disquera, ella agarró esa, en ese momento era un reel, era un reelcito así chiquitico, y lo llevó a donde tenía que llevarlo, que era a la emisora que ponía a sonar las canciones. Y allí empezó a sonar, y estuvo sonando por meses esa canción. Y un día, este es lo que te quería decir, un día le hicieron un homenaje a Chelique Sarabia en el Hilton. Y viste que habían dos entradas en el Hilton. Habían dos entradas principales. Bueno, la principal que iba al lobby y otra que iba directamente allá donde la gente, cuando iba a agarrar los ascensores para irse a su habitación. Bueno, yo venía hacia la habitación, porque de ahí me íbamos a cantar y todo, entonces nos íbamos a arreglar y eso. Y él entró por la puerta de la recepción y ya me vio y me dio, mira, negrita, agarré una colita. Y le digo, ¿una colita de qué? Me dijo, grabé la canción. Ahí fue después que esa canción estaba sonando, fue que él la grabó.
Claro,
hubo muchas versiones, la grabó Freddy López, la grabaron aquí en Estados Unidos con un ritmo medio raro.
De hecho, es una de las canciones más grabadas de la historia de la música latinoamericana. Y cuando leí que tú habías sido la primera en grabarla, yo dije...
Claro, yo fui la primera que la grabé. La primera que la pegó. Y además duró, si te digo que fueron 7 meses, no te exagero, en primer lugar.
¡Qué belleza!
Es una canción que me gustó muchísimo.
Bueno, yo voy a incluir esa canción en tu playlist porque me parece que históricamente es necesario que la gente recuerde.
Es que yo estoy recordando siempre que qué canciones grabé primero yo. Yo grabé primero esa, Quintanauco, grabé La Nave del Olvido, la grabé también yo primero. Maldita Sea, no la ha grabado. La única que hizo una versión, creo que es Blanca Rosa Gil. Pero esa canción es inédita, casi... Yo tengo la gran dicha de que casi todas las canciones que yo pegué y que grabé eran inéditas.
Claro, se quedaron con ese sello, Mirtha Pérez. Y la tercera canción dice así.
Quisiera ser el primer motivo.
Maravilla, quisiera ser de Roberto Llanes. Cuéntame.
Mira, esa canción siempre me gustó y tengo que... volver a decir que esa es una canción del folclore suramericano. Es una canción, no voy a pecarme a decir si es boliviana, no, que sea más por allá, por Ecuador, como por Perú, no sé, por allí. No estoy exactamente en este momento ubicada de qué sitio de Suramérica es. Esa canción yo la escuchaba en la casa cuando escuchábamos música, en la voz de Roberto Llanes, y él es un cantante argentino, y eso le hicieron una versión en bolero. Cuando yo la escuchaba con un arpa que la cantaban a los paraguayos, en paraguaya, esa canción. Lo cantaban los paraguayos. Y entonces esa canción, como yo soy tan romántica, porque no dejaré de ser romántica, cursi, bien cursi. Entonces, bueno, esa canción a mí me recuerda esa etapa donde yo cantaba con mi padrastro en la guitarra. O sea, mi vida siempre ha sido como la canción de Frost que hizo el maestro. Siempre una canción, eternamente una canción, cantando, seguiré por la vida y será mi existencia una eterna canción. O sea, esa canción me recuerda esa época de mi vida, que también fue bonita. Yo estaba estudiando, empecé a estudiar mi primer año de maestra normalista, que he preguntado a todo el mundo, lo he buscado, qué significa ser maestra normalista, por qué es normalista. O sea, no sé, nadie me ha sabido explicar por qué es normalista.
Okay.
O sea, debe ser que tiene que ver con normas, debe ser. puedes.
Maestra muy estricta.
Sí, eso me recuerda a esa canción. Y es más, yo grabé un disco que se voz y piano, y esa canción, exclusivamente esa canción la hice a capela. O sea, la grabé en un disco sin música.
Wow.
Totalmente a capela. Porque me gusta mucho y quedó muy linda. Quedó bien bonita porque es una canción muy... Habla, es tan bonita, de un recuerdo como si como no estuviera niño. O sea, tu primer amor de niño, así. Eso es lo que me inspira a mí, esa canción.
Yo lo que veo de tu carrera es que tú fuiste de esas cantantes que, como bien dices, desde el día uno supo que había nacido para cantar y te dedicaste desde muy temprano a la canción. Sí. Pero en aquella época me imagino que igual algunas personas de tu familia te dirían como, pero muchacha, ¿qué vas a estar tú cantando si te vas a morir de hambre? O sea, ¿tú sentías que la gente te decía eso? ¿Había personas en tu entorno que te...?
Las trabas que lo que podían decirte no era porque no ibas a ganar dinero, uh-huh. sino por cuestiones morales. Mm. Porque había mala fama, porque todo el que se dedica a músico, y eso era, se metió a vago.
Claro.
No quiere hacer nada, quiere ser vago. ¿Entiendes?
Wow.
O sea, quiere ser un vago. O sea, no tomaban eso como una profesión. Uh-huh. O sea, no pensaban ni creían en eso como una profesión. Y sí hubo un poco de guerrilla con respecto a que yo estuviera en ese ambiente. Incluso uh-huh. mi padrastro, llegó un momento, él aceptó cuando yo empecé a cantar con los naipes. Uh-huh. Él a duras penas aceptó, pero cuando empezó ya, que fui la primera vez que fui a Maracaibo.
La gira, claro.
De gira para Maracaibo, sí. Mi primera gira. Con los naipes, y o sea, primera vez que salía de, yo creo que era la primera vez que salía tan lejos de Caracas. Bueno, y entonces ahí empezó como el, no, porque me he visto, me han dicho que en ese ambiente, y entonces hasta que me dijo algo, me dijo, mira, está bien, hazlo, pero prométeme que vas a hacer, que vas a tener éxito, que vas a ser una artista famosa. Bien famosa. Si tú vas a hacer esto, hazlo y pórtate bien y tú siempre correcta. Bueno, yo creo que lo cumplí. No le cumplí mucho porque me casé como 4 veces y en la época nuestra casarse 4 veces no era bien visto. No, me casé 3 veces, 3, 4. 4 veces.
Ay, Mirta, ya ni se acuerda. Estamos como...
Porque no te digo, sí, esas son experiencias que yo voy acumulando, han sido experiencias mías, porque hay gente que lo toma como fracaso cuando se divorcia. No es un fracaso. No,
al contrario.
Es un aprendizaje, una enseñanza. Es más, a veces te sirve de enseñanza, de experiencia, y llegas, das 2 pasos y te vuelves a conseguir con la misma piedrita.
Es así. Vamos a ver cómo dice la cuarta canción de Mirta Pérez.
He's leaving. On that midnight train.
Midnight train to Georgia. Gladys Knight. And
Gladys Knight. Yes. Esa cantante que es maravillosa. Además de la canción, rica. Su voz. Mm. Todo lo que significa esa canción con los coros que hicieron ella, esa voz tan particular, me encanta, ella me encanta, pero además esa canción me recuerda también una época de mi vida, que ya sí es más, porque si me pongo a contar la historia de mi vida, de toda mi vida, porque voy a cumplir 56 años de carrera, imagínate tú, hay más canciones, pero claro. Tenemos que hacer como
35
programas más o menos, entonces esa canción estaba de moda cuando yo me enamoré de un hombre casado. Uh-huh. Que no estaba bien visto, además de ser ya divorciada 2 veces. Tres veces divorciada. Uh-huh. No solamente me había enamorado de un hombre, de otro hombre, sino con planes de enamorarme de que era el hombre de mi vida, y estaba casado.
Wow.
Entonces, claro, por supuesto, eso trajo comidillas, trajo no sé qué, me, no me vieron con buenos ojos, o no vieron con buenos ojos esa actitud. O sea, le quitó el marido, nadie le quita el marido a nadie, chavo. Los maridos no se quitan. Los hombres tú no los puedes quitar. ¿Cómo tú los quitas? Tú planificas, yo a ese hombre se lo voy a quitar, a esa mujer. Yo nunca he visto, yo no conozco a la primera, dicen que sí. A mí me dijeron el otro día, me hicieron un programa y todas estaban de acuerdo que sí lo planifican.
Wow.
Yo no conozco a nadie que planifique eso. Y conozco mujeres, y tengo una familia que hay un mujerero terrible. O sea, terrible, no grande. Y hay unas que se han casado una sola vez. No se han casado sino una sola vez, cuando muchos dos. Pero, o sea, y nadie se planifica quitar un marido. Uh-huh. O sea, se lo quitó. Esa mujer es una quita hombre, bueno, quita marido, todo eso. Entonces, eso, esa canción, para mí significa esa época, que aunque con todo eso que te estoy contando, que no es bueno, para mí sí era maravilloso, porque a mí eso me es el tema de amor, junto con, a mi manera, de mi gran amor, Eduardo Serrano. O sea, él se divorció y se casó conmigo, pues. Uh-huh. Y nos casamos, y entonces en todo ese interín, el tema mío de amor, y él se fue de viaje en una oportunidad y se tuvo que ir con ella, con la otra.
Claro, wow, qué
resulta fuerte. Que la otra era yo, pero bueno. Pero que era Carmen Julia es muy amiga mía. Uh-huh. Se fueron de viaje y ya nosotros estábamos ahí empezandito, y yo con esa canción era que lloraba, con ese y My Way.
El puñal.
Sí, parece la que me clavaba los puñales con esa
bueno, canción. Porque es que no hay nada más perfecto para un despecho que la música correcta. Tú pones las 5 canciones de despecho y eso.
Claro, te agarras un whiskycito, te pones a escuchar discos y a escuchar canciones, y sobre todo las que te recuerdan ese amor, pues.
Absolutamente.
Ese es como un himno de amor para mí y de Eduardo Serrano. Pues.
¡Qué belleza! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Canción 5 de Mirtha Pérez dice así.
Yo te recuerdo cuando han pasado.
Roberto Carlos, yo te recuerdo. ¡Qué bonita es esa canción!
Bella.
Hermosa.
Esa canción es una belleza. O sea, yo siempre he dicho que mi cantante favorito es Roberto Carlos. Uh-huh. Me gusta, hay muchos cantantes que me gustan, pero a él me gusta muchísimo porque tiene una voz muy... muy yo creo que lo que más me gusta de él es que te inspira como paz, una paz muy grande.
Total, o sea, sí.
Yo lo veo como muy espiritual, es más, yo creo que él es muy espiritual. Entonces, esa canción me recuerda cuando ya no me importaron los rumores de la otra y todo eso que pasó. Uh-huh. Entonces yo me veía, por supuesto, escondidas con él. Entonces él iba a grabar a Valencia y yo quedábamos de acuerdo que yo me iba a ir a Valencia ese fin de semana que él iba a grabar, me iba a Valencia e íbamos, yo me quedaba en una habitación mientras él grababa todo el día y yo en esa habitación, sin salir de allí, wow. Escuchaba música. Y en ese escuchar música, escuchaba esos días que estuve a Roberto Carlos con esa canción, escuchando la música. O sea, porque era una música como de ambiente y era recurrente.
Entonces, claro, la escuchaba una y otra vez.
En toda la música que ponían, la música que yo, la canción que me llegaba era esa. Yo te recuerdo cada instante, no sé, es porque estaba esperando, pues lo estaba esperando. Y estaba súper enamorada.
Claro.
Entonces yo te recuerdo, o sea, esa canción me inspiró ese momento, podía estar ahí, no me importaba, las horas que estuviera ahí sola, esperando, oyendo esa canción y pensando que él iba a venir.
Que ya iba a llegar.
Sí, que iba a llegar, que ya va a llegar. Ay, y cuando veía la hora, ay Dios mío, ¿a qué hora va a llegar? Porque ese para mí es un bonito recuerdo. A lo mejor alguien lo escucha y le dice, qué descarada. Y ella está contando que ella iba a esperarlo a él en el hotel.
Para nada, yo creo que la vida está llena de momentos que uno luego con el tiempo ve en retrospectiva y entiendes por qué pasó eso de esa manera.
La razón no lo puedes tapar con un dedo.
Exactamente.
O sea, la gente que piensa que va a tapar el sol con un dedo, no está en lo correcto.
Y bueno, y fíjate tú, de alguna manera pasó el tiempo y Eduardo y tú han tenido esa relación tan absolutamente maravillosa y tú
claro.
pudiste hablar con Carmen Julia y las cosas se resolvieron. Es decir, yo siento también que hay mucho de eso, que la gente ve mucho drama en las situaciones que a veces se pueden solucionar de otra manera. Es un poco lo que tú estabas claro. diciendo de, claro, claro. de quedarse con lo positivo y no con lo negativo. Entonces,
exacto.
Me parece.
No, además, el resultado de todo ese momento es, imagínate, mi hija, Magali, claro. y mi nieto.
Así es.
Mi nieto, inclusive, Eduardo está con nosotros. Uh-huh. O sea, está con nosotros y es una experiencia muy bonita que toca vivir porque Magali, cuando Eduardo y yo nos separamos, Eduardo se casó de nuevo y se vino para Miami y ella lo veía cuando iba a Venezuela a hacer novela.
Claro.
Él siempre estaba pendiente y siempre el teléfono, la comunicación, pero vivir otra vez con él, esa experiencia, eso tendría que hacerle una rocola a ella.
Totalmente.
Una canción.
La sexta canción de Mirtha dice así.
Espera un poquito.
La nave del olvido de Mirtha Pérez, por favor.
Bueno, sí, señor. Esa es otra que me ha tocado decir siempre, y me preguntan incluso todavía por cuando la coloco en Instagram o en IGTV, y esa canción, ¿quién la cantó primero? ¿José o tú? Siempre me lo preguntan, yo le cuento la historia, ya se la cuento escrita, así, y le cuento la historia, que últimamente no la tengo que contar tanto porque hicieron la serie de José, uh-huh. y él mismo dijo que, o sea, que esa canción la había buscado su productor, uh-huh. había ido al Festival de Buenos Aires, que me vio a mí, que yo fui la que no gané, que en segundo lugar, pero esa la canta la una señora que se llama Mirtha Pérez, que es de Venezuela, y entonces esa canción me la llevó con arreglo y todo listo a México, para que él la grabara. Entonces, claro, en la disquera, esta es una cosa que tengo que contar, a la que yo pertenecía, era filial de RCA, una disquera, no sé si, yo creo que sí, RCA.
Muy grande, sí, absolutamente. Sí.
O sea, entonces, claro, era preferible que José grabara esa canción, porque así no tenían que hacer el gasto de darme a conocer a mí en México.
Claro.
Ya José había hecho sus pininos desde que estaba muy joven, ya sabían quién era. Entonces, uh-huh. esa canción la sonó él y sonó así esporádicamente en otras partes. Pero yo fui a México como la verdad, así, esos eran los anuncios, la verdadera creadora de la nave del olvido.
¡Wow!
Sí, y me fue de maravilla, te voy a decir, de yeah. maravilla. Porque eran dos cosas distintas. Yeah. O sea, yo canté la nave, yo hice la nave del olvido, yo me la aprendí en una noche.
Ajá.
El autor me la dictó y yo la copié en una servilleta. Y me fui al hotel a recordar la melodía porque él me la cantó varias veces. Afortunadamente yo tengo buena memoria, porque todavía la tengo ahorita para los nombres, está un poquito medio ahí, está como floja. Tengo la memoria floja para los nombres, para otras cosas, para los nombres sí se me van. Incluso nombres de personas muy conocidas,
claro.
o sea, mía, amiga, ¿cómo es que se llama él?
Muchacho.
¿Cómo es que se llama? Sí. Bueno, entonces, ahora se me olvidó, me dice, ¿ves? Se me fue el internet.
No, te dictó la canción en una servilleta.
No dormí, esa noche no dormí, porque al día siguiente tenía que ir al ensayo temprano para escucharla por primera vez. En arreglo, estaba hecha en arreglo para un hombre, porque la modalidad en ese festival era que cantaba un argentino y uno de otro país.
Ok.
Entonces, y esa canción no iba a participar en el festival, porque el que la iba a cantar se enfermó.
Okay.
Entonces, tenían que operarlo, todo eso, y entonces no fue. Y yo, cuando yo la escuché, yo dije, a mí me dieron una canción que era Gogo Yeye. Uh-huh. Ya yo había perdido, ya yo había pegado Maldita Sea y todo eso.
Claro.
Sí, o sea, la canción yo, era bonita, pero no era, no me llenaba.
No era la canción, claro.
Yo oí esa canción, que la estaban escuchando, yo dije, esa canción. No, esa canción, lo que pasa es que no iba a ir al festival, pero el de aquí que la iba a cantar, no puede, porque lo van a operar y no sé qué. Entonces, él la va a dejar para el año que viene. Y digo, no, yo quiero cantar esa canción. O sea, me pegué ahí y dije, y llamaron al autor y le dijeron, conócela. Se llama Mirta Pérez, Pérez, con ese, che, Pérez, ese apellido, Pérez. Okay, entonces, bueno, y él era Ramos. O sea, tampoco era un apellido alemán. Bueno,
pues Pérez es un gran apellido para que sepa.
Sí. Entonces, bueno, total que él me dijo, esta la canción es así y no sé qué, y yo y me la aprendí y la canté y le di al maestro, al director musical, usted dígame, yo lo veo y usted me dice, cuando vaya a entrar usted me da la cena. Y cuando tengan que quedarme callada, usted me da la cena. Cuando ibas el interludio, uh-huh. Él no me hizo seña y yo seguí ahí. Por eso es que hago la, 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 la. Porque tenía la duda si era letra o no, o me quedaba callada. Entonces, bueno, hice las dos cosas. O sea, uní las dos cosas. El interludio, me tengo que quedar callada, tengo que cantar. Y como no canté, pues lo que hice fue la. Fue un instrumento más, pues.
Qué belleza. Y bueno, y la verdad es que La Nave del Olvido se ha hecho histórica y muy, muy reconocida en tu voz. O sea, para mí es como, yo recuerdo mi infancia, Sábado Sensacional o cualquiera de estos programas de la televisión, y tú cantando Espera un poquito más. Es decir, ya forma parte también de mis recuerdos rocoleros. Así que claro. Menos mal que grabaste esa canción y menos mal que la llevaste a todos lados, a que la gente la conociera, porque es una canción también muy poderosa, es como...
No, es una canción muy bella, y eso puede decir, yo puedo decir con toda la humildad que puedo tener, o con toda la modestia, que fue la que me dio el gran espaldarazo para... O sea, porque yo había pegado en las Islas del Caribe, en Puerto Rico, en Santo Domingo... Pero el gran espaldarazo en América, porque yo no voy a decir que yo soy famosa en Europa, no. Uh-huh. En América fue en La Nave del Olvido. Y después de ese vino Nadita de Nada, cualquiera, canciones de él, de Dino Ramos. Uh-huh. O sea, que es el autor de La Nave del Olvido, que ya él después se fue a México. Y allí murió, allí falleció, o sea, se despegó de este mundo. Y fue muy importante. Él me daba las canciones a raíz de lo de La Nave. Él me decía, esta canción es así, pero cántala como tú quieras.
Haz lo que te dé la gana.
Cántala como tú quieras.
Ahora toca mi canción para ti. La vamos a escuchar y después te voy a contar por qué. Dice así.
Okay. Eso es un momento demasiado.
Bueno, yo quería obviamente dedicarte un tema de Chicago porque tuvimos esa fortuna maravillosa de formar parte de esa producción hermosa de Luis Fernández, Mimi Lazo y Evenpro en el Teresa Carreño. Fue un montaje del musical Chicago que se hizo en Caracas. Y Mirta era Mama Morton, que era de la carcelera, y yo era la presa húngara, que es la única que es inocente, yo era inocente y es la única que matan. Entonces, me acuerdo que tú y yo teníamos una relación muy especial en el musical, porque obviamente yo era inocente y yo era como, y tú venías y me pasabas como la manito y después me empujabas y que...
Sí. Pero sí, cuando le pasa, cuando la matan, llora, Mamá Morton llora.
Claro.
Y no puede hacer nada, está como quisiera salir corriendo para que no le hicieran eso. Pues.
Porque se da cuenta que es la única muchacha inocente y es la única que...
Todas las que están ahí.
Exactamente. Sí.
Esa obra es bellísima, quedó espectacular. Tu participación allí fue demasiado hermosa. Yo me acuerdo, fíjate, se me viene a la mente que uno es así. O sea, ese momento sí me acuerdo, el momento que casi te ahorca.
Ay, sí. Vamos a contar esta historia. Resulta que, como les estábamos diciendo, a mi personaje en la obra, la húngara, la ahorcan. Y hay una escena específica en la que a mí me ponían una horca, o sea, como una cuerda alrededor del cuello, pero yo estaba sostenida de un arnés, y el arnés me jalaba, y entonces pues me subían, y yo hacía como el acting del ahorcado, pero obviamente estaba sostenida. Pues resulta que un día había una función, doble función, una función en la tarde, cambiaron a los técnicos, y el arnés me empezó a subir, y de pronto me soltó de golpe como, no sé, 4 metros para abajo, y yo no podía, o sea, yo tenía que seguir actuando.
Casi que te ahorca. Si no es por fue, ¿quién fue que te agarró? Carlos. Fue Carlos.
Sí. Ahí creció que te abrazó y fue como, Dios mío, fue un susto, pero bueno, yo estaba orgullosísima porque en ningún momento perdí mi acting, yo seguía actuando, yo no me asusté ni nada, yo qué. El show debe continuar, pero bueno, salió bien.
Y ese es un algo que yo tengo como aprendizaje de Reni Otolina. Uh-huh. El show debe continuar, pase lo que pase. Si tú puedes, si tienes la posibilidad de enmendar, puedes enmendar. Pero si no puedes, hay que resolver. Uh-huh. Eso me lo dijo Elani en un show que yo me quedé en el Tamanaco. Me quedé sin música. Uh-huh. Y empecé a cantar a capela.
Así es.
Y él fue al stage a decirme, te felicito, tú vas a llegar lejos, me dijo.
¡Qué belleza!
Porque eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tiene que hacer un artista.
Así es.
Resolviste y ni siquiera acusaste que la música no sonó más. No acusaste que te preocupó eso. Tú seguiste entregada en tu canción como si tuviera la música.
Qué
como si la música no existiera. Entonces él hizo y me dijo, no olvides eso nunca. Un artista, nadie que se monta en un escenario puede dejar de hacer lo que puede hacer, porque si no tienes más música, tú no puedes cantar. Si puedes cantar. Claro. Un bailarín no puede bailar, si puede bailar, sin música. Uh-huh. O sea, yo tuve un show donde los bailarines se quedaron sin música y ellos siguieron bailando.
No, además que, bueno, tú lo sabes, 50 años en el escenario, pasan muchas cosas en el escenario. Nunca es perfecto. Hay mil cosas que pueden pasar. No se enciende la luz, no viene la música, no viene el cue, no entra el actor, se te olvida.
Y tú ensayas, y ensayas.
Pero los imprevistos pasan.
Ahí siempre pasa algo pasa. Sí. Siempre tiene que, va a haber un detalle que pasa y hay que resolver. Así. Eso es no es que uno, no pasa porque tú no ensayas, ni porque tú no te preocupas por lo tuyo, no eres disciplinado, no. Tú haces todo lo que tienes que hacer, porque he entregado toda la vida a esto. Yo no estaba entregada sino a esto, toda mi vida, a actuar y a cantar. Y tengo que aprenderme este libreto y me ha tocado aprenderme canciones que a lo mejor yo no me sabía, aunque soy una rocola.
Lo sé. Qué belleza, Mirta. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista hermosa. Y por compartir tus historias y tu música hermosa con nosotros. Y bueno, espero vernos muy pronto. Y
sí, ya quiero. Sí.
Nos debemos una parranda
sí, musical. Sí, señor, una parranda musical, qué rico. Un beso para tu hijo Martín, para Martín.
Amén.
Y para todos los tuyos. Y cuídense, amén. Cuídense.
Gracias, Mirta.
Gracias a nuestro técnico.
Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloísa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloísa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Mauri Mix.